La siguiente plática bíblica, titulada La Pascua de Jehová, está basada en el libro de Éxodo, capítulo 12, y se celebró el día 14 de abril del año 2022 por el predicador Patricio Salas.
Hola a todos, buenas noches. Gracias por conectarse al estudio de hoy. Es el estudio de la Pascua, el estudio de la Pascua de Dios, la Pascua de Jehová. Si se escucha bien, díganme. ¿Se escucha bien?
Sí.
Ok, perfecto. Entonces este estudio se llama la Pascua de Jehová, la Pascua de Dios. Y esta semana estamos en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, y vamos a recapitular y a meditar en lo que significa la Pascua, bíblicamente lo que significa la Pascua, y podremos ver que no siempre tiene que estar ligado, o más bien no está ligado a lo que muchas veces son los ritos o costumbres o tradiciones que mucha gente en nuestro país tiene, sino más bien podemos ver exactamente lo que la Pascua es en la Biblia y lo que representa hoy en día para los cristianos. Y si tú no eres cristiano o cristiana, pues también puedes escuchar este estudio y ver lo que significa la salvación de Dios. Vamos a empezar este estudio con una oración y acompáñenme, por favor. Gracias, Dios, por la Pascua, por el mensaje de Pascua que tú nos permites tener. Gracias por ser tan bueno, por darnos esa salvación. Y te pido que en esta ocasión que estamos recordando podamos ver lo maravilloso que es el regalo de la salvación, lo maravilloso que es tu amor, tu gracia y tu fuerza, y que tú nunca te apartas de nosotros. Gracias, Dios mío, por toda la gente que está conectando, que lo está viendo o lo verá después. Y te doy gracias, Dios mío, porque aquí estamos esta noche con un estudio más. Le pido por la salud de toda nuestra gente querida, que todo salga muy bien y que me guíes en este estudio, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Perfecto. Bueno. La Pascua es una celebración que la mayoría ignora en significado y aplicación en la vida cristiana. Entonces ahora el propósito de este estudio es ver la aplicación que tiene la Pascua, primero definir qué es la Pascua y luego la aplicación que tiene en nuestras vidas como cristianos. El primer versículo que vamos a leer esta noche va a ser 1 Corintios 5, 7 y 8. Es 1 Corintios 5, 7 y 8. Primera Corintios 5, 7 y 8 dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En lo que vamos a seguir estudiando, vamos a escuchar mucho la palabra levadura, panes sin levadura. Y esto quiere decir, la levadura quiere decir algo malo, que quiere decir el pecado. La levadura es eso que nos contamina y es el pecado. Panes sin levadura significa estar despojados de ese pecado y vamos a ver que Jesús es el pan de vida, el pan sin levadura. La vida en Egipto era muy dura para Israel. Vamos a tratar mucho la historia de esta vida en Egipto que tenían y lo consiguiente que pasó, específicamente con Moisés, Aarón y Faraón. La vida en Egipto era muy dura para Israel, como se puede asemejar a la vida sin Cristo que tú antes tenías. Si ya eres cristiano, puedes ver cómo la vida antes de Cristo, la vida sin Cristo en tu vida, era una vida sin propósito, sin dirección y sin conocimiento de nuestro Creador, más que nada, y sin su Espíritu sobre nosotros. Eso era la vida en Egipto para Israel, una vida durísima, una vida de dolor, de fatiga, de soledad y de desesperanza. Pero ahora con Cristo tenemos esperanza. Moisés se presentó ante Faraón y le solicitó la libertad de su pueblo. Faraón se rehusó, no quiso. De la misma manera, Satanás nos quiere mantener presos. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés fue con Faraón y le pidió la libertad de su pueblo para ir a adorar a Dios. Y Faraón no quiso, repetidas ocasiones no quiso. Y de la misma manera, Satanás tampoco nos quiere dejar ir, nos quiere dejar todavía atado a él, aunque ya como cristianos somos libres de esa atadura, pero nos quiere jalar para atrás para no adorar a Dios. Nos quiere mantener preso. Lucas 8:12, vamos a leerlo, por favor. Lucas 8:12 dice así. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. No solo oír es necesario para la salvación, sino creer. Y el diablo nos quiere calar para atrás. No hay que ser como los de junto al camino, que en este versículo lo dice, sino como hijos de Dios que se pone toda la armadura de Dios, de cabeza hasta los pies. Y el diablo está en una lucha constante y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a mí también mi amigo Jesús me ha dicho varias veces que no le dé tanta importancia a lo que el diablo me amenace o nos amenace como cristianos o nos dé esa sensación de peligro, porque él está limitado a lo que Dios permite. Entonces, cuando podamos tener miedo de esa inseguridad, tenemos que saber de que Dios nos cuida, de que Dios es más poderoso que el diablo y que Dios está con nosotros. Pero sí necesitamos seguir ese camino de obediencia a Dios. La Pascua, otro de su significado es pasar. Entonces la Pascua se refiere a pasar. Y vamos a contar la historia de por qué significa pasar. Vamos a seguir que Dios juzgó por medio de 9 plagas a Faraón y a Egipto. Faraón se endureció y el juicio vino con la 10ª plaga. La 10ª plaga es la plaga más fuerte de todas porque es la plaga donde los primogénitos de los egipcios mueren, incluyendo los primogénitos de los animales, del ganado. Vamos a leer por favor Éxodo 11:5. Dice así, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, es decir, del ganado, de los animales que ellos tenían. Aunque fuera el rey o fuera la sierva, todo primogénito egipcio iba a morir, incluyendo los animales. Esa es la 10ª plaga. Las 9 anteriores son conocidas como el granizo, como las langostas, como el agua en sangre, etcétera, etcétera. Pero la décima es la más fuerte, porque es la vida de los primogénitos de todos los egipcios. Dios también, al igual que dio a Moisés las instrucciones precisas para salvar a su pueblo, también Dios nos da instrucciones precisas para nuestra propia salvación. El que las sigue se salvará y el que las ignora se irá al infierno. Si tú eres cristiano, pues, o cristiana, ya sabes cuáles son esas instrucciones precisas. Pero si no, sabes que las instrucciones precisas que Dios nos da es creer en el nombre de su Hijo Jesús, arrepintiéndonos y confesándonos como pecadores y arrepintiéndonos de nuestros pecados y poner nuestra fe y esperanza en Jesús y en Dios. Obviamente, siguiendo a Dios y obedeciéndolo, esas son las instrucciones de manera resumida, pero las más básicas de la salvación que Dios nos da. Todo es por gracia, por un favor no merecido. Vamos a leer Romanos 10, del 1 al 3. Romanos 10, del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, nosotros al pecar y al no querer hacer las cosas como Dios quiere, es ahí cuando nos apartamos de Dios. Pero Dios nos dice: cree en mi Hijo Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y podrás tener de forma gratuita una relación conmigo. En las instrucciones de la Pascua encontramos profundas enseñanzas para la vida cristiana. Y de eso también se va a tratar este estudio. De esto se trata este estudio, de las enseñanzas prácticas profundas que tenemos como cristianos en la Pascua. Vamos a ver varios puntos. En primer lugar, Pascua significa separación. Dios quiere que nos apartemos del mundo para recibir la vida que Él quiere darnos. Sin apartarnos del mundo no podemos recibir esa vida que Él quiere darnos. Segunda de Corintios 6, 17 y 18 dice así. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una unión con Cristo significa un divorcio del mundo. En segundo lugar, la Pascua representa comienzo. Y todo esto lo vamos a ir viendo en Éxodo 12:2. Éxodo capítulo 12, versículo 2, dice así. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses, en los meses del año. Entonces, en segundo lugar, la Pascua significa comienzo. Para los judíos, este día representa un nuevo comienzo, representa que la cuenta es hecha nueva. La cuenta comienza en ese momento. La cuenta pasada debe ser olvidada y para nosotros como cristianos, la Pascua representa que ahora tenemos nueva vida con Cristo. Todo por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Para el que recibe a Cristo, la cuenta comienza de nuevo. Es decir, todos esos pecados pasados son borrados, pero no fue gratis eso, sino fue por la sangre de Jesús. Y en otros estudios anteriores sabemos que la gracia es gratuita, pero también pareciera ser una contradicción, pero no lo es, que el seguir a Cristo tiene un costo, y hemos tenido estudios de eso, el costo de seguir al Rey. Seguir a Cristo conlleva un costo de dedicación a Él, de obediencia, de arrepentimiento y de una vida para Él. Sí es por gracia todo, pero también Dios nos pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos día con día. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es increíble este versículo porque dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y eso significa la Pascua, un nuevo comienzo. Para nosotros como cristianos, sabemos que las cosas son hechas nuevas, empezando primeramente por nuestro corazón. Dios transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo primero. Y Dios nos va transformando poco a poco. Pero sí, sin duda alguna requiere una dedicación a Dios. También mi amigo Jesús me decía un día un versículo que dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que la gracia es gratis, también requiere esfuerzo. Requiere que estemos en las cosas de Dios. Requiere morir a uno mismo. Sacrificarnos unas cosas. A veces nos va a doler y vamos a tener que dejar de hacer tal o tal cosa para poner primero a Dios. Pero eso también es la vida cristiana. Qué hermoso es comenzar con Cristo. En tercer lugar, la Pascua significa obediencia. Éxodo 12:3, vamos a leer. Éxodo 12:3 dice así: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, si en tercer lugar la Pascua significa obediencia, el versículo de Éxodo 12:3 están dando Dios instrucciones precisas sobre lo que se tiene que hacer. En este caso, tomar un cordero. Ese cordero va a ser sacrificado posteriormente. Pero necesitamos la obediencia. Escuchar los mandatos de Dios y cumplirlos. La obediencia es vital. Y en este caso los judíos debían comprar un cordero por familia. Juan 3:16 es un versículo, el versículo más famoso de la Biblia, o de los más famosos, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo, a lo que más amaba, a lo que más ama, y lo dio por todos nosotros. Entonces, no es cualquier cosa. Este cordero, Jesús, es un cordero que cuando lo escribimos no se escribe con C minúscula, sino con C mayúscula. Cordero. Es el cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Nosotros podemos compartir esa salvación que ya conocemos como cristianos o cristianas con los demás al abrir nuestra boca y con nuestras acciones, con todo lo que hacemos, porque todos los demás ven cómo los cristianos y cristianas se comportan. Hay veces que hasta están esperando el primer error. Dices que es cristiano y ya te equivocaste en esto. O sea, lo más importante es abandonarnos en Dios para que Él nos dé esa luz al mundo, a pesar de nuestros errores. Y el testimonio más importante y más impactante son las acciones que uno hace con los demás, empezando por el amor. Hechos 8:35, vamos a leerlo, por favor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. anunciar el Evangelio de Jesús no solo implica las acciones, sino ir a abrir nuestra boca y compartir. Cuando abrimos nuestra boca, cuando le contamos a nuestros compañeros, amigos, amigas, familiares, gente cercana, gente lejana, hasta gente desconocida sobre el plan de Dios y la salvación de Jesús, ahí las cosas cambian. En mi caso, una persona desconocida, completamente desconocida, fue la que me compartió sobre Dios. No un gran amigo, no un familiar, sino una persona totalmente desconocida. Y después de 8 años siendo cristiano, ya casi 9, puedo decir que gracias a Dios que le dio esa valentía a esa mujer para compartir. Y que Dios nos dé esa valentía y esa gracia para poder compartir también a los demás. En cuarto lugar, Pascua representa la santidad. Éxodo 12:5. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí lo clave está en sin defecto, y es lo que vamos a conectar con la santidad. El cordero tenía que ser perfecto. Les voy a leer un versículo que es 1 Pedro 22, 22 al 25, para ejemplificar esto. 1 de Pedro capítulo 2, del 22 al 25. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí está hablando de alguien, es Jesucristo. Y cada quien de nosotros podemos ver si hemos engañado con nuestra boca, si cuando nos maldicen respondemos con maldición, cuando padecemos amenazamos, cómo respondemos ante el mal que nos hacen. Si encomendamos la causa de nuestras vidas a Dios, al que juzga justamente, pues todos nosotros nos hemos equivocado, todos nosotros somos pecadores, pero Cristo, el Cordero Perfecto, el Cordero con C mayúscula, implica que fue santo, es santo, perfecto y sin mancha, y aún así pagó por lo que nosotros deberíamos de pagar. Esa es la Pascua, el pasar, el que Jesús pase en nuestros corazones para que nos dé esa salvación. Porque Dios va a pasar también, como pasó con los egipcios, con un juicio. Va a pasar con ellos, y las personas que no tengan a Cristo en su corazón, va a haber juicio. Y las personas que tengan a Cristo en su corazón, va a haber libertad y salvación. Si nos hemos identificado con Cristo, debemos también identificarnos en su santidad. Hay un versículo que dice, ahora no me recuerdo la cita, pero dice: el que dice andar en Él debe andar como Él anduvo, andar como Jesús anduvo. Vamos a leer 2 Timoteo 2:21. Primera Juan 2:6 dice: el que dice que anda, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Primera Juan 2:6. Gracias, Jesús. Ahora vamos a leer 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí la palabra clave está en se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? De pecado, de maldad, de hacer lo malo y conducirnos a lo malo. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se arrepiente y le pide a Dios que lo limpie, y se esfuerza por seguir a Dios, Dios lo utiliza para grandes cosas. Dice aquí, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Imagínate ser un instrumento usado por Dios para sus planes divinos eternos. Vale la pena. En quinto lugar, Pascua representa sacrificio. Éxodo 12, 6 y 7. Éxodo 12, 6 y 7 dice así. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí está hablando de este cordero. Inmolarán, es decir, lo sacrificarán, lo matarán. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este sacrificio, porque así lo quiso Dios, porque así le place del sacrificio animal, tuvo que ser Jesús el que pagó por nosotros en esa cruz. Y Jesús es más que cualquier becerro, oveja, carnero, cordero. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. El cordero debía ser matado 4 días después de su adquisición. Y aquí hay algunas enseñanzas. La gente tomaba cariño con el cordero durante esos 4 días. Dios entregó algo que amaba. Entonces, si la gente, cuando fue esto en Egipto, tomaba cariño con este corderito que están muy bonitos, y pues, o sea, ya te encariñas 4 días y luego lo tienes que sacrificar, pues duro. Y Dios entregó algo que amaba, a su Hijo Jesucristo. No entregó cualquier cosa. Todos debían matar al cordero, lo que significa que todos somos pecadores y nuestras faltas clavaron a Jesús en la cruz. Por más fuerte que suene esto, hay hasta una canción que dice, yo fui el que te escupió, yo fui el que te bofeteó, por mi culpa fuiste clavado en esa cruz. Y es creo que una canción de Jesús Adrián Romero. Pero más que nada, la enseñanza aquí es que todos somos pecadores y nuestros pecados fue lo que lo clavaron en la cruz. Debemos poner nuestras vidas como sacrificio y dejar de vivir para nosotros. Entonces, si en este lugar la Pascua significa sacrificio, no solo es el sacrificio del animal y el sacrificio de Cristo que se están conectados, sino también el sacrificio que nosotros debemos de hacer para dejar de vivir para nosotros. No es fácil. Nuestra carne está con ganas de vivir para nosotros, nuestra vida de generar más, de subir más, de escalonar más. Y cuando digo que nuestras vidas como sacrificio, no quiero que se malentienda que necesita un sacrificio extra, además del sacrificio perfecto de Cristo, sino más bien el cargar nuestra cruz cada día, que Jesús lo dijo. El sacrificio mayor y el sacrificio completo y perfecto ya fue hecho. Pero nuestra obediencia, nuestro caminar como Él anduvo, eso es diario. Vamos a leer por favor 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo toca, conmueve, cambia nuestros corazones. El amor de Cristo es el que nos guía a cambiar y la misericordia es la que nos guía a cambiar. Gálatas 2, 20 y 21 dice algo similar y lo vamos a leer también. Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo no murió por demás, es decir, Cristo, la muerte de Cristo y toda su vida que vivió en esos 33 años aquí en la tierra, en la que estamos pisando actualmente, porque realmente Él estuvo aquí, no fue en vano. Fue para que tuviéramos vida con Él, una vida nueva con Él. Y si ahora vivimos y nos consideramos cristianos o cristianas, debemos saber que estamos crucificados con Cristo a la vieja vida y vivos con Él a la nueva vida, una vida de obediencia, de amor y de sacrificio. Cuando Cristo entregó el Espíritu, los judíos no se dieron cuenta de que el verdadero Cordero moría en la cruz, por eso lo mandaron a crucificar. Ellos en la Pascua, que es cuando crucificaron a Jesús, ellos estaban buscando sacrificios animales, pero no se daban cuenta que en la cruz es donde estaba muriendo la verdadera Pascua, el verdadero Cordero con C mayúscula. Hoy sucede lo mismo. Los hombres celebran toda clase de ritos y sacrificios sin comprender que solo el sacrificio divino nos salva. Tú podrás reconocer que en nuestro país hay algunos ritos, rituales, tradiciones de Semana Santa, incluyendo los alimentos o incluyendo cierto tipo de actividades. Si se hacen todas esas costumbres, tradiciones, ritos, pero no se conoce el verdadero significado de la Pascua, y una devoción a Dios y una aceptación del sacrificio de Jesús, amor por Dios y amor por Jesús, por más que comas tal o tal cosa o alguna de esas tradiciones que tenemos en nuestro país y en otros países en la semana de Pascua, no valdrá la pena, porque lo importante es conocer lo que dice aquí en la Biblia sobre la Pascua y sobre la vida eterna. La sangre del Cordero debía ser derramada y aplicada en las puertas de sus casas. En las puertas debían poner la sangre, embarrarla, untarla, de ese corderito con el que ya se habían encariñado. Entonces, Dios iba a pasar esa noche y en las casas donde veía la sangre, que es el símbolo de la Pascua, ahí no iba a tocar y no iba a haber nada de muerte. Pero en las casas de los egipcios, donde no estaba esa sangre, ahí iba a haber destrucción de muerte de todos los primogénitos. De la misma manera, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Éxodo 12, 13. En Éxodo 12 está toda la historia de la Pascua y la puedes leer tú en tu casa y meditar en ella. Éxodo capítulo 12, y es lo que estamos haciendo versículo por versículo para el estudio. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí está hablando Dios. Cuando vea la sangre, pasará. Pascua significa pasar. Entonces, Dios pasa por alto los pecados cuando la sangre de su Hijo está con nosotros. Este corderito que lo mataron, lo sacrificaron, debía ser asado al fuego y se lo tenían que comer, como también Cristo sufrió nuestro infierno. Si tú dudas del infierno, solo voltea a la cruz. Hay muchas películas en esta semana que la pasan en la tele sobre la crucifixión de Cristo, pero no solo fue eso. Desde antes, una noche antes en Getsemaní, ya estaba sufriendo y resucitó 3 días después. Él vivió nuestro infierno. Los panes sin levadura nos recuerdan a que Cristo es el pan de vida, sin pecado y sin defecto. Vamos a leer Juan 6, 53 al 58. Juan 6, 53 al 58. Dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la sangre del Hijo del Hombre, o sea de Jesús, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y aquí no hay que dar lugar a la confusión de algo literal. Aquí lo que dice la Biblia es que el pan de vida es Jesús y la carne y su sangre es el sacrificio. Y aquí lo que quiere decir es que aceptemos ese sacrificio, nos los apropiemos, bebamos de esa sangre, tomemos de ese pan, es decir, aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, arrepentamos nuestros pecados y carguemos nuestra cruz. Una vez que Cristo gritó en la cruz, consumado es, el camino a la comunión con Dios y a la salvación quedó abierta. Cuando Jesús dijo consumado es, todo el pago se había efectuado y el camino a la comunión con Dios, ese puente que es la cruz, fue abierto para nosotros. La salvación quedó abierta. Voy a leerles Mateo 27, 50 y 51. Mateo 27, 50 y 51. Se los voy a leer. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Qué conmoción, qué shock tan grande que las rocas se partieron, que la tierra tembló y que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo daba lugar al lugar santísimo, es decir, a la comunión íntima con Dios. Y cuando Jesús pagó por todos nuestros pecados, dejó muy claro que la comunión con Dios está abierta para todo aquel que cree con fe genuina. En sexto lugar, la Pascua representa la locura de la salvación. 1 Corintios 1, 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a leer hasta el 24. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? pues ya que en la sabiduría del mundo, perdón, ya, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La Pascua también representa la locura y la salvación. El Hijo de Dios vino a morir en la cruz por toda la humanidad. Esa es la locura y la salvación. También inclusive en Éxodo podemos ver por qué se tenían que poner la sangre en las puertas, por qué se tenía que comer el cordero de una forma muy específica, tal hora, asarse en el fuego. Todo eso es como muy raro para nosotros decir, o sea, nosotros si queremos comer barbacoa o algo, pues ya no es sencillo, pero allá es un proceso. Y es locura para nosotros, decimos, ¿por qué es así? Pero es porque a Dios le place que sea así, así Dios lo quiso y Él tiene toda la autoridad. La locura de la salvación. Y es locura para el mundo. Pero para nosotros, para los que somos creyentes, es la palabra de vida. Si la Pascua es partir y comenzar con Cristo, la pregunta es, ¿te has despedido del mundo? ¿Te has divorciado del mundo? Si la Pascua es partir y vivir con Cristo, ¿te has despedido del mundo? Y sabemos que vivimos en el mundo y que estamos a nuestro alrededor todos los días en el mundo. Así va a ser hasta el día que moramos. Pero una cosa es estar alrededor, en medio del mundo, y otra cosa es ser parte del mundo, y eso es lo que Dios nos llama, que estemos separados, que podamos ser una luz al mundo. En séptimo lugar, la Pascua representa juicio. Esto lo vemos en Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí está hablando, como dice, Jehová, Dios. Dios iba a juzgar a Egipto y a su religión, como un día Dios juzgará a todos aquellos en los cuales no vea la sangre de su Hijo. Es decir, no vea el sacrificio de Cristo en ellos, es decir, no hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y hayan vivido para Él. Esto significa la muerte eterna, la separación de Dios. Ese juicio significa la muerte eterna en el infierno. En octavo lugar, la Pascua representa celebración. Éxodo 12, 14 y 17. Éxodo 12, 14 y 17 dice así: Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el 17 dice: Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. La celebración de la Pascua. En este 2022, esta semana, tenemos la Semana Santa, la Pascua, y es por ese motivo el que estamos dando este estudio de la Pascua. Estamos celebrando que podemos tener comunión con Jesús. Y celebración no es, tal vez no es tanto una fiesta que armemos, sino más bien más bien una conmemoración y una meditación personal de qué es lo que hizo Cristo por nosotros. Israel nunca olvidará ese día. Los judíos siguen teniendo celebraciones, costumbres. Así como tú nunca, si ya eres cristiano o cristiana, nunca olvidarás el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, el día de tu salvación. En mi caso fue el 5 de diciembre del 2013, en un estudio bíblico sobre el verdadero significado de la Navidad, 2013. Ellos tendrían, aquí hablando de los judíos, que celebrar esta fiesta hasta que el verdadero Cordero muriera. Cristo, nuestra Pascua. Pascua significa pasar. Cristo ya fue matado, pero continúa la memoria de su sacrificio, como lo es la cena del Señor, donde recordamos justo lo que acabamos de leer, que es beber de su sangre y comer de su carne. Ahí se toma un poco de jugo de uva y un poco de pan y recordamos el sacrificio de Jesús. A nosotros, ¿qué nos toca? A nosotros nos toca vivir una vida entregada a Dios, viviendo no conforme a la vieja vida, a la vieja masa, sino como a la nueva vida. Quita ahora cualquier cosa de la masa, o sea, de la vida pasada, cualquier cosa leudada en tu vida y vive para Cristo. Todos sabemos en qué fallamos, todos sabemos cuál es la pata en la que cojeamos, cuál es el pie en el que cojeamos. Y sabemos nuestros pecados y Dios quiere que los confesemos a Él para que Él nos libre de esa maldad. Quita ahora cualquier cosa leudada en tu vida y vive para Cristo. Esto no es algo como como retórico, es muy práctico y es 100% posible. Porque si vemos que seres humanos de carne y hueso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como Pablo, Timoteo, Pedro, vivieron una vida apartada para Dios, ¿por qué nosotros en el 2022 no podremos vivir una vida para Dios? No es algo tan profundo, sino más bien práctico también, esto de la masa leudada. Dios nos puede cambiar y quiere que nos arrepintamos, que lo obedezcamos y que lo sigamos. En último lugar, la Pascua significa victoria. Y para esto vamos a leer Éxodo 14, ya no el capítulo 12, sino el capítulo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es uno de los versículos que más me dan tranquilidad en la Biblia. Y yo sé que lo estaba diciendo hace muchísimos años cuando iban a salir de Egipto. Pero yo creo que también aplica en nuestra vida diaria el saber que Cristo pelea por nosotros, que Dios pelea por nosotros. Pero nosotros necesitamos obedecerlos y estar tranquilos. No dejar que Satanás nos haga temblar con sus amenazas, sino confiar en Dios y glorificarlo porque Él nos va a dar la victoria siempre. A su manera, a sus tiempos, tal vez al principio no parezca que es victoria sino derrota, pero como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Faraón no aceptó la idea de ver libre a Israel y lo persiguió para destruirlos. Se abrió el Mar Rojo, pasaron los israelitas, y cuando el último israelita tocó la tierra del otro lado del río del Mar Rojo, las aguas volvieron a caer y se ahogaron todos los egipcios. Dios dio una tremenda victoria. Satanás no va a aceptar con tanta facilidad que sirvas a Dios y te ha declarado la guerra. Y esto no es una invención, es bíblico. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. También dice que con el escudo de la fe podemos hacer frente a los dardos de fuego del enemigo. Deja luchar a Dios. Utiliza el escudo de la fe porque Cristo es nuestra victoria. En todo, como Él quiera, a su manera. Vamos a leer el último versículo de este estudio, que es 1 Corintios 5, 7 y 8. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Una fe genuina, una vida íntegra, una vida recta como Dios quiere que la vivamos. Cristo es nuestra Pascua. Nosotros celebramos la fiesta de panes sin levadura todos los días con nuestra entrega a Jesús. Y es algo increíble. Como cristianos, no solo es una semana al año donde recordamos la Pascua, el sacrificio de Jesús, sino todo el año, todos los días viviendo una vida entregada a Dios. Es una bendición poder vivir así y es algo que solo Dios nos habilita. Y obviamente tenemos nuestros tropiezos, nuestras caídas, nuestros errores, pero Dios es fuerte y poderoso para hacernos estar firmes y que no caigamos. Ese fue el estudio de la Pascua. Espero que tanto ustedes como a mí, que sí me sirvió, pues podamos vivir, como lo dije al final, todos los días celebrando esa Pascua, celebrando esa fiesta de los panes sin levadura, cargando nuestra cruz. Y recordando que la vida cristiana no solo es recibir, 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 sino dar. Y es algo que últimamente he aprendido más, que la vida cristiana no solo es Dios, ayúdame en esto, Dios, ayúdame en lo otro, aquí, acá, allá. El costo es seguir a Cristo. Y hay un estudio que se llama El costo de seguir al Rey. Y antes no lo pensaba tanto así, pero ahora hoy en día digo, sí es cierto, seguir a Cristo es completamente por gracia, pero también tiene un costo para nosotros. No hay que confundir ni malinterpretar que el sacrificio de Cristo ya está completamente pagado, que pagó todo y es completamente perfecto. Pero también Dios dice que carguemos nuestra cruz. Gracias por estar en el estudio esta noche, que Dios los bendiga. Y bueno, voy a terminar con oración y después vamos a tener una pequeña celebración para Isaac, a ver si está por ahí. Ok, perfecto. Muchas gracias Dios por este recordatorio de la Pascua. Gracias por permitirnos ser partícipes de esta celebración, que poder estar gozosos. Sabemos que el sacrificio de tu Hijo fue algo muy doloroso, algo triste, pero a la vez fue lo más increíble que nos pudo haber pasado a nosotros cristianos. Te pido, Padre, por la gente que está escuchando este mensaje, que ellos caigan a tus pies, acepten pecadores y corran a ti como su Señor y Salvador. Gracias por recordarnos y te pido podamos vivir estos días de nuestra vida, Dios mío, como cristianos celebrando la Pascua. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, amén. Pues muchas gracias por estar aquí.